Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga. Y gracias por todos los que trabajaron en este servicio el día de hoy, todo lo que hemos tenido preparado para ustedes el día de hoy, que tenemos la oportunidad de compartirlo. Y vayamos rápidamente. No quiero tomar mucho tiempo del... Solamente me queda un poco tiempo el día de hoy. Esto es de lo que hemos estado hablando la semana pasada. Y soltar el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para que podamos recibir eso? El Señor quiere moverse en nosotros. Y no solamente estoy hablando de las bendiciones que el Señor nos da. Y de cosas materiales. Es algo que no se puede contar económicamente con cosas de dinero. No se le puede poner un valor monetario a algo que el Señor nos da. Algo con lo cual Él nos toca. Sentimientos, el corazón. No podemos ponerle un valor monetario al gozo, a la bendición del Señor. Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y eso no les trae gozo. Así que muchas veces, aunque no tenemos el dinero, pero aún así tenemos gozo en el Señor. ¿Quién entiende eso? Y me da mucho gusto saber que tenemos personas aquí en nuestra iglesia que tienen paz en su corazón y saben que el dinero no puede comprar eso. Así que estoy agradecido el día de hoy por el regalo de los niños de aquí de la iglesia y lo que hicieron el día de hoy. Y ellos pueden entender lo que la palabra quiere decir, lo que la palabra nos enseña. Así que vayamos rápidamente a Lucas 24. Quiero ir ahí de nuevo. Lucas 24:44. Nunca son muchas las veces que visitamos la misma escritura. Y si es necesario, lo revisaremos de nuevo. Y una vez más, Lucas 24:44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Este es Yeshua hablándoles. Eso es en el tiempo después de la crucifixión. Esas son las cosas que les estaba hablando de cuando el tiempo que Él estaba con ellos, y después cuando regresó, eran promesas que el Señor les dio, que les dio a sus hijos, a su pueblo, en la palabra, en el Torah. ¿Y qué es aquello que tenemos cuando alguien te dice que va a venir por ti? Y que algo va a cambiar toda tu vida y tienes que esperar por ello. Hay un par de cosas que están sucediendo. Y recordemos, cuando éramos niños, dicen, hey, si eres bueno, vas a obtener esto o aquello. Así que existía una expectativa. Y eso es lo que le dio a su pueblo en la palabra, expectativa y esperanza. Él sabía, ellos sabían, yo voy a venir y va a haber algo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ser un cambio. Y existía la expectativa del cambio. Dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y confiamos en la expectativa de lo que el Señor nos dijo, cualquier cosa que sea que va a suceder. Eso es lo que es. Muchas veces no entendemos. Pero, ¿qué creen? Él abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Y la semana pasada estaba compartiendo con ustedes y estábamos hablando acerca de fe. Y tenemos el imuna, y esa es la palabra hebrea de fe. Y si hay algo que se nos prometió y que va a venir en algún punto en el futuro, la única manera de que puedo creer y entender esa anticipación es que tengo que operar en fe. Así que tengo que creer lo que Él dijo que iba a suceder, y va a suceder. Y sucede. Cuando ustedes oran, ¿ustedes creen que el Señor les escucha y les entiende y saben qué es lo que están pidiendo? Y cuando estamos en ese proceso de espera, estamos operando en fe. Así que así es como debe de ser. Y si estamos en miedo y en pánico, en desesperación, en ansiedad, hacemos cosas fuera de lugar cuando estamos desesperados. Pero cuando Él dijo que iba a hacerlo, simplemente lo hace. Y de eso es de lo que estábamos hablando. Ahora vayamos a Isaías, para los que estudian hebreo. Yahvá tiene a su pueblo, a sus hijos. Y Él habla a sus hijos en la palabra. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Y en esos días, cuando estaba sucediendo esas cosas, existía también una promesa de verdad. Así que cuando Yahvá dijo, hey, yo voy a hacer algunas cosas, voy a poner esto en tu vida, así que tú tienes que creer que eso es verdad. Dice, voy a quitarte el dolor y tu ansiedad. Y voy a quitarte tu estrés. Tú tienes que creer que eso es verdad. Y nosotros muchas veces somos incrédulos. Y cuando oramos, se supone que tenemos que creer. Una vez que echamos fuera cosas en su nombre, suceden. Y hay cambios que suceden. Y cuando Él dice, hey, yo te voy a quitar este problema, te voy a cortar esta situación, y Él lo hace. Pero tenemos que creerlo realmente que Él lo va a hacer. Y no debemos de estarnos preocupando. Cuando Él dijo que va a hacer algo, simplemente lo hace. Así que mañana es lunes y algo va a suceder mañana. Y mañana es lunes y no sabemos qué son las cosas que vienen mañana. Así que digámonos a nosotros mismos que todo va a estar bien. Y aquí está Él hablándole a su pueblo. Estaba el rey Acaz. Y estaba. Y era el rey de Yehuda. De Resín, rey de Siria. Y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel. Subieron contra él para compartirla. Pero no la pudieron tomar. Y había promesas allí. Así que si vemos el primer versículo de Isaías 7:1. Dice, aconteció así, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pega, hijo de Romalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y había estas personas que estaban golpeando en sus puertas y estaban tratando de atacarles. Y lo intentaron. El enemigo va a intentarlo. Dígase a sí mismo, el enemigo va a tratar de atacarme. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? No van a poder permanecer en contra tuya. No van a poder salir adelante en contra tuya. El Señor los va a detener. Y Él lo está haciendo ahora mismo. Estaba hablándoles entonces, y Él nos está hablando ahora. Y va a haber situaciones, y va a haber personas que van a tratar de hacer cosas en contra tuya. Y en el segundo verso dice, y llegó la noticia a casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Quiere decir que se habían juntado, habían unido sus fuerzas en contra de Jerusalén. Así que en este contexto, ellos tenían miedo cuando escucharon que esas cosas estaban sucediendo. Y estos árboles se estaban moviendo con el viento del miedo que estaban allí. Y estas personas tenían miedo así. Y estaban temblando como las ramas de los árboles. Y muchas veces estamos programados de esa manera. Estamos programados para estar asustados. Y nuestra carne actúa de esa manera. ¿De qué manera es que vamos a responder? ¿Vamos a dejar que el miedo nos capture y nos domine? ¿O vamos a caminar en fe, creyendo? Eso es lo que se refiere el segundo versículo de Isaías 7, 2. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Yahvá a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, Isear, Yahud, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, tenemos que entender todo esto cuando leemos la palabra. Dice en el 4, y dile, cuídate y ten calma. No temas. Ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Porque el ardor de la ira de Rezín y Siria y del hijo de Ramalías ha concertado un maligno plan contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Y muchas veces el Espíritu nos dice, cállate, escucha, pon atención. Tal vez Él te está diciendo, tienes que mantenerte en silencio. Y Él nos habla conforme debe de hablarnos. Algunas personas se detienen. Y muchas veces pasan situaciones y el Señor simplemente nos dice, silencio, guarda silencio, quédate quieto. Pero hay algunos de nosotros, cuando nos dicen, hey, tranquilo, y empezamos a gritar, hey, no, pero es que pasa esto y aquello. Y tenemos que poner atención. Así que la segunda vez que el Señor les dijo, hey, silencio, y si no entendemos, entonces sí nos dice, cállate y quédate quieto. Porque muchas veces no nos gustan que nos callen. Y dice, pongan atención, escuchen, estén tranquilos, en silencio, no tengan miedo. Ni que tampoco se turbe tu corazón. Y eso quiere decir no entrar en pánico. Debemos de mantenernos fuera de eso. Escuchemos, tengamos calma. Número tres, no tengamos miedo. Cuatro, no entremos en pánico. A causa de estos dos cabos de tizón que humean. Estos dos grupos de personas que venían en contra de ellos. Así les llama el Señor. Cabos de tizón que humean. Estos dos están simplemente echando humo, pero ya no tienen fuego. Dice, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. Y no tiene poder. Simplemente están echando humo, pero realmente no tienen fuego. No tienen poder, no tienen nada. Así que no se preocupe. Cuando el enemigo trata de atacarte, escucha. Él ya está vencido. Y tú lo sabes. Y él sabe que tú ya tienes la victoria. Y viene a atacarte, echando humo. Pero no hay nada detrás de eso. Él no tiene fuego. Dígale a su vecino, él no tiene fuego. El fuego ya se apagó. Simplemente están echando humo. Y él estaba atacando a los hijos del Señor, al pueblo de Dios. Muchas veces, las personas creen que él tiene poder, pero no tiene poder. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalia, ha concentrado un maligno plan contra ti, el sirio, en Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, cuando se refiere a Siria, con Efraín y el hijo de Ramalías, son los que venían contra el pueblo de Dios. Y estaban planeando algo maligno en contra de ellos, de Jerusalén. Y en el 6 que dice, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella al rey de hijo de Tabel. Y van a hacer eso. Y en el 7, ¿qué es lo que dice? Por tanto, Yahvá, el Señor dice, no sucederá eso. No será así. Así que sin importar qué es lo que ellos estaban diciendo, no importaba. Porque dice, yo les estoy diciendo. ¿Quién lo estaba diciendo? Yahvá, el Señor, lo estaba diciendo. No sucederá eso. No será así. Nada sucederá si el Señor no lo permite. Y en el 8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco. Y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y aquí, cuando se refiere a esto, dice que no habrá pueblo ahí. Y les estoy diciendo esto, dice el Señor, porque ustedes están preocupando y tienen miedo y tienen una situación que ustedes creen que tiene futuro, pero no es así. Esa situación no tiene futuro. En 65 años ni siquiera va a existir. Así que se están preocupando de un enemigo que ni siquiera tiene un futuro. Y ya les he dicho lo que el futuro es. El futuro es victoria. Y si ustedes creen lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden creer lo que ustedes quieren conforme a lo que dice la palabra, o pueden creer lo que el enemigo les dice. Y si el enemigo te dice que tú estás vencido, que tú no puedes hacerlo, ¿tú crees que ese es Yahvá? Dice que tú eres la cabeza, no la cola, que estás encima, que no estás abajo y que eres más que vencedor. Solamente tenemos dos reportes. ¿Cuál vas a seguir? Tú simplemente puedes creer el reporte del enemigo, del diablo, que es un mentiroso, si el Señor nos ha dicho, él es un mentiroso desde el principio, ¿o vas a creer en Yahvá? Y la Biblia dice que habrá algunos que van a preferir creer la mentira que la verdad. No quiero entrar mucho en esto, ni meterme en cosas de políticas, pero hay muchas mentiras que están sucediendo en este momento. ¿Y qué creen? Las personas escojan a veces escuchar las mentiras por encima de la verdad. Pero Yahvá es un Dios que no miente. Si Él ya te dijo que tú tienes la victoria, ¿qué es lo que tú tienes? Y si Él te dijo que no solamente eres un vencedor, pero dice que eres más que un vencedor. Y si el Señor te dijo eso, ¿qué es lo que vas a creer? Y te lo dijo aquel que es todo. ¿Qué significa más que vencedor? Es alguien que no ha sido vencido y que no puede ser vencido. Démosle gloria al Señor por ello. Así que entendiendo eso, no hay razón del por qué tengamos que entrar en pánico cuando hay una situación que vemos que posiblemente no tenga futuro. Así que las situaciones que sucedieron en el 2016 ya no son efectivas en el 2017, porque tú ya eres más que vencedor. Si tú recibes la palabra del Señor en el 2016, tú ya saliste adelante. El Señor te ha hecho victorioso. ¿Alguien cree en ello acaso? Tú tienes que creer en ello. Digamos al Señor, dígale a su vecino, cuidamos unos por otros, estemos bien unos con otros, y entendamos eso. Servimos a un Señor, a un Dios, que ha acomodado las cosas para que estemos en victoria, y siempre está a nuestro favor. Y ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? El final de la historia. Y muchas personas dicen, yo no quiero saber el final de la historia, pero al final de la historia tú sabes que estamos en victoria y nosotros ganamos en el Señor. Y así es como tenemos que recibirlo. Y envió a un profeta para tratar de convencer a esas personas que ya saben que va a estar en victoria, así que no se preocupen. No solo así, pero les manda un profeta para que les diga. Él ya nos dio la palabra, nos dio la respuesta. Él ya nos dio la palabra. Y después manda al hermano tal o cual a tratar de motivarnos. Hey. Y aún así, aunque nos manda el profeta o la persona que nos manda, que usa el Señor para mandarnos el mensaje, aún así nos preocupamos, no nos debemos de preocupar en nada. Y la palabra que trajo el hermano o la hermana es la palabra del Señor, y eso simplemente es confirmación del Señor. Y el Señor me dijo que te motivara, y después decimos nosotros, bueno, no sé, tal vez. Muchas veces estamos en una situación y tenemos algún problema, y aún aquí el Señor ya nos habló, nos manda a alguien. Y dice, hermano, simplemente vengo a confirmar lo que el Señor dice. Y después a veces manda a otra persona más para confirmar lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Desde la primera vez que entraste en esta situación. Simplemente para reiterar lo que el Señor quiere en nosotros. Y nos dice una y otra vez. Muchas veces nos manda dos o tres verificaciones. ¿Qué más queremos? Vayamos aquí donde dice, en el versículo 9, en el 10, dice, y habló también Yahvá a Acaz, diciendo, escuchen, en el 11, pide para ti una señal de parte de Yahvá, tu Dios. Este es Yahvá pidiéndoles, pregúntame. Hey, dice, pide para ti una señal de parte de mía, dice el Señor, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, sin importar cómo, simplemente, sin importar qué tan abajo, qué tan alto o qué tan grande sea la situación o tan pequeña. Dice, pregunta, pide una señal. No hay nada que pueda suceder que sea tan profundo o tan difícil en el cual Él no pueda contestarnos y darnos la victoria. Nada, absolutamente nada. ¿Quién cree en eso? Todo lo que tienes que hacer es pedir una señal. Y tengo que decirlo. Abramos esa boca, es nuestra boca. Abrimos nuestra boca para todas las cosas. Abrimos nuestra boca con cosas negativas. Abrimos nuestra boca para quejarnos. No conozco muchas personas que no pidan. Hay muchas personas cuando tienen una situación, luego después ven a alguna tienda o algún lugar y después, oh, quiero hablar con el gerente. Quiero quejarme de tal o cual situación. ¿Quién está por encima de ti? Quiero hablar con el jefe de todo esto. ¿Cuándo van y se quejan? Y queramos llevar nuestra queja a la más alta autoridad. Entonces, ¿por qué no tomas tus peticiones a la más alta autoridad, de veras? Al Señor. Ellos te están pidiendo, en tu opinión. Y Él nos dice, pregúntame, pídeme. Así que no te preocupes de nada, simplemente pide. Estoy tratando de hacer algunas cosas, estoy tratando de obrar en tu favor, pero quiero que tú pidas para que yo lo haga. Y respondió Acaz. Veamos esta porción aquí. Y dijo aquí, respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Yahvá. Así como muchas veces actuamos nosotros también. Siempre hay un pero. El problema que tenemos es que tenemos las palabras a veces equivocadas. Tenemos que creer realmente y no tener peros. Pero es que debe, pero aquello, pero yo pienso, pero creo que, pero no, no es así. Dicen, ¿dónde dicen? Bueno, es que dicen y dicen así, y dicen así. ¿Quiénes son aquellos que dicen eso? Pero es que dicen que debe de ser así, debe de ser así. No, la palabra del Señor nos dice específicamente cómo deben de ser las cosas. Y el Señor directamente le habló a Acaz y le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Y aún así él dijo, no pediré ni tentaré a Yahvá. ¿Acaso no le habló el Señor y le mandó confirmación y no le dijo que pidiera? Y aún así él está contestando, no pediré ni tentaré a Yahvá. Dice, cuando hay una situación, tú tienes que pedir y recibe después de que pidas. Hay una acción que tiene que suceder y Él se preocupa de nosotros y nos da instrucción. Dice, busquemos, toquemos. Yo no sé ustedes, pero yo voy a estar tocando. Y usted voy a estar buscando y pidiéndole al Señor. Porque si hacemos esas cosas, si tú buscas, encuentras. ¿Y qué fue lo que dijo acá? No pediré ni tentaré a Yahvá. Dice, una boca cerrada. Que no habla. El Señor no lo escuchará.
Somebody who has the wisdom and knowledge of a few years. Just a few.
¿Puede alguien mencionar a alguien que tenga sabiduría? ¿Alguien me puede decir? Alguien que tiene una boca cerrada. No dice nada. Es importante que hablemos, que abramos nuestra boca y que le pidamos al Señor directamente. Si tú no hablas y dices las cosas, nadie va a escuchar qué es lo que necesitas. Tenemos que hacer ruido. Tenemos que dejarle decir a las personas, si tienes hambre, pide de comer, que si no te vas a quedar con hambre. ¿Alguien acaso tiene hambre de la palabra? Y está bien pedir. Dice, levantemos nuestra voz. Y en el versículo 12 dice, no voy a decir el 13, pero bueno, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor nos dice, déjame decirte algo. Y dice, ¿es acaso algo pequeño que tú puedas pedir? Y le está diciendo directamente, esas cosas tan pequeñas que tú estás diciendo, las estás haciendo grandes. Y yo te estoy diciendo que pidas y que debes de pedir. Y aún así, y estás afectando a toda la nación. Porque te estoy pidiendo que pidas y tú no estás pidiendo. Y estás afectando a todo el pueblo. Y tu incredulidad y tu poca disponibilidad para pedir está afectando y me está preocupando eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso estaba cansando al pueblo. Y Dios también estaba preocupado. Dice, hey, esto te estoy dando, queriendo dar esto. Quiero que tomes esto. Y no voy a decir nada. No voy a pedir nada. No debe de ser así. Dice, yo no voy a pedir. Y tenemos que creer en esas cosas que tenemos que pedir. ¿Cuántos están cansando a Dios con eso? Porque Él te está diciendo, mis promesas están ahí para ti y tú no estás abriendo tu boca para pedirlas. Algunos inclusive cansan al pastor Tom, porque continuamente siguen con lo mismo. Y el apóstol dice, a mí también me cansa. Ahora te lo pasa a ti, Tom, así que ahora te van a cansar a ti. Ahora sabes qué es lo que me estaba pasando a mí antes, en todos estos años. Servimos un Dios que tiene la capacidad de hacer todas las cosas por el resto de nuestras vidas y aún así no entendemos y seguimos sin pedir lo que debemos de pedir. Así que tenemos que entender que servimos a un Dios que hace todo lo que dijo que iba a hacer y todas sus promesas siempre se cumplen. Pero muchas veces, aún así, cuando escuchamos a la persona que viene a tratar de motivarnos a que el Señor nos la ha mandado, y nosotros seguimos con la terquedad de no hacer lo que debemos de hacer. Cuando alguien está llamando y no queremos contestar el teléfono. ¿Y dónde está? Me están llamando. Y a veces estamos en la casa y no estamos contestando el teléfono y alguien nos está llamando, te necesitamos para esto, para aquello. Y no, es todo cerca de mí. Y a veces queremos hasta cambiar el nombre para que ya nadie los busque. Y después, nadie me llama, nadie se preocupa de mí. Te llamamos, cambiaste tu número. Y ni siquiera nos diste el nuevo número. Estábamos tratando de encontrarte. Y no queríamos meternos en tu asunto, en tus cosas. Y queremos decirte que tú sirves a un Dios que todo lo puede. Y es importante que no preocupemos a Dios. Es importante que no lo cansemos. Es importante que seamos obedientes. Así que, si viene una situación en la cual el Señor ya nos dijo que somos vencedores, tenemos que seguir creyendo en ello. Y si el Señor ya nos dijo que estamos enfrente y no atrás, que somos la cabeza y no la cola, tenemos que creer en ello. A veces tú me dices que debo de ser de una manera y sigo ahí actuando como si yo fuera la cola de esto, siendo desobediente. Así que dígale a su vecino, tú eres más que eso. No estés pensando que tú eres lo último. Eres cabeza, no eres cola. Dígale a su vecino, tú eres más que eso. Dígase a sí mismo, yo soy más que eso. Y después viene y nos dice, no quiero cansarlo, simplemente quiero repetirles esto, quiero que se les grabe bien. En el 14, que es lo que dice. Por tanto, Yahvá, el mismo, el Señor mismo, os dará señal. Así que, si me estás pidiendo una señal, así que yo te voy a dar una señal. Y no estás abriendo tu boca. Tú no quieres pedirme. Dice, no pediré ni tentaré a Yahvá, dijo el rey. Entonces aquí te voy a dar una señal. Así que, alízate porque te voy a dar una señal importante. ¿Cuántos estamos actuando sin creer y estamos preocupados? Y algunos inclusive están llorando. Y aún así, actuando de esa manera de no pediré ni tentaré a Yahvá. Él aún así nos manda una señal. Y ya que no vas a preguntar, yo te voy a mandar todavía una señal y espera. Por tanto, Él mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá el nombre Emmanuel. No solamente te dije que eres victorioso, pero aún así te mandaré una señal. Y te voy a dar una señal y te voy a dar a mi hijo. Y su nombre será Dios con nosotros. Y eso quiere decir Emmanuel. ¿Y quién es Él? Es Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Y Él vino para salvarnos a todos de nuestra propia destrucción. Aún que estamos operando en un nivel más abajo de donde debemos estar. Y no estamos en la expectativa del Señor de cómo debemos de ser. Y aún así, dijo, voy a mandarte a mi hijo. Y él va a poder arreglar todas las cosas por las cuales tú pases. Y tú conocerás este regalo que te doy, dijo el Señor, en la forma de Yeshua HaMashiach. Y lo único que tú tienes que hacer es creer en Él y llamar a su nombre. Todo lo que tienes que hacer es reconocerle. cuando estás en una situación, en el nombre de Yeshua. Muchas veces tenemos dolores en situaciones, así que en el nombre de Yeshua echamos fuera esas cosas. Si tienes un ataque de pánico y cosas que te están preocupando, tú puedes orar y clamar al Señor en el nombre de Yeshua. Y Él está buscando por personas que creen en el poder de su nombre y en el amor que Él nos da. Hay alguien reconociendo Yeshua el día de hoy en su vida, en tu vida, que su nombre sea glorificado. Él se encarga de todas las situaciones. Tenemos que reconocerle, y cualquier cosa que sea, Él cambiaría y cambia el curso de nuestras vidas. Solo por unos segundos, reconozcamos quién es Yeshua en nuestras vidas. Reconozcamos en este momento quién es Él y agradezcamos quién es Él. Gracias, Padre Yahweh. Te damos gracias por la señal de tu palabra, la dedicación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la relación contigo, Señor. Gracias, Señor. Y su nombre dice que Él salva, que Él rescata. Y estamos aquí el día de hoy. Hemos sido liberados. Hemos sido bendecidos en su nombre. Gracias, Señor. Y podemos estar aquí en su presencia. Y gracias por aquel que murió en la cruz por nosotros, para que podamos tener la victoria. Él resucitó en victoria para nosotros. Y te damos gracias. En el poderoso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y permítenos estar fuera de cualquier miedo, de cualquier situación, de cualquier preocupación. Echamos fuera nuestros miedos en el poderoso nombre de Yeshua. Y nuestra ansiedad en el nombre de Yeshua sale fuera. Y la incredulidad la echamos fuera también en el poderoso nombre de Yeshua. Y estamos en tu victoria, en tu poder. Te damos gracias, Señor. Tu victoria es nuestra victoria. Así que ahora mismo, Padre, no estamos cegados. Sabemos lo que tú tienes para nosotros, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. Y te pedimos, Señor, que sigas mandando a aquellos, Señor, que traen el mensaje para nosotros, para que sigamos siendo motivados. Esas señales que tú nos das, Señor, las recibimos. Somos más que vencedores. Somos la cabeza, no la cola. Y creemos. Aleluya. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Gracias por ello. Te glorificamos. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Aleluya.